Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Como cada semana, los saluda su amigo Dante o arroba mofinsuelo si es que me siguen en alguna red social. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, como de repente ya se ha hecho costumbre al menos una vez
no,
al mes.
Ya no soy tan especial.
Bueno, sí, ya no es tan especial. No, ya, de repente es bueno tener aquí a Román Villalobos.
Hola.
Román, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy contento. Intento estar aquí en estos micrófonos. Yo casi no hablo en la radio. De todos modos, espero no ponerme muy nervioso.
Recordemos que somos como el Manolini Chilinski de esta estación.
Sí, de hecho.
Así que, pues bueno, el día de hoy tenemos un tema de cultura popular, el cual es un poco entre sátira y crítica. Queremos hablar de los artistas contemporáneos, de los falsos artistas sobre todo. De cómo de repente sentimos que hemos malinterpretado un poco
el sentido de lo que
exacto
es ser artista.
Un poco mucho.
Un poco mucho. Realmente es un tema bastante complicado. Partiendo porque en primer lugar, pues nosotros también hemos creado piezas de arte o hemos colaborado en
o lo hemos intentado.
O hemos hecho cosas que pretenden serlo. Pero entonces eso es todo comentario siempre va a caer en cierto modo también a nosotros. La cuestión aquí es que los artistas en nuestra sociedad actual tienen un glamour especial, ¿no? Tienen como un aura soy artista, soy creativo.
Como de estrella de rock, por llamarlo de alguna manera.
Ajá, exactamente. Pero hay muchos pensadores contemporáneos que señalan que este rollo del querer ser artista es una cuestión, pues, por decirlo de algún modo, superficial. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere ser artista. Y hoy más que nunca en ningún otro momento de la historia es fácil ser artista, si le puedo decir de ese modo. O sea, el sistema valida muchísimas cosas como arte y eso hace que se haya democratizado un poco, pero al mismo tiempo nos hace preguntarnos, ¿fue una buena idea que se haya bajado tanto la varita?
Pues, de hecho, esa es una pregunta bastante interesante que pienso contestar de la siguiente forma. 2 minutos de silencio como medio de arte.
No, como un sí, performance.
Como un performance. De repente siento que hay como algunas como disciplinas que han sido más víctimas de esta democratización. Porque, por ejemplo, siento que hay otras que sí requieren el mínimo trabajo.
Sí.
Previo,
la preparación, me estudio quizás.
Exacto, pero sin embargo creo que hay otras que sí se han visto un poco más invadidos. Uh-huh. Sobre todo yo creo la pintura y luego las llamadas obras de arte no relacionadas a música o a escritura. Uh-huh. Creo que se han visto más invadidas por estos artistas, estos uh-huh jóvenes ávidos de rellenar cubetas con sus propias lágrimas y luego exponerlas.
Sí, hay una, recordemos que en el arte contemporáneo, sobre todo lo que es nuestra queridísima Belinda Lesper.
Saludos
a Belinda Lesper. Lo que ella anuncia como el arte VIP, ¿no? Video Instalación Performance. Uh-huh. Que para ella es algo así como sacado del mismísimo infierno, al menos del infierno de la mediocridad. Yo debo decir que hay algunas instalaciones muy buenas, hay algunas piezas de video e instalación que son muy buenas. El performance como que no me termina de convencer, pero la cuestión es que hay una apertura muy muy grande y dentro de todo ese caudal a veces hay cosas en las que uno dice, ok, va, esto pasa, pero de repente te pones a examinar y piensas, La típica frase, ¿no? De, ah, yo podría haber hecho eso, ¿no?
Claro.
Y después son eso se contesta con un, ah, pero no lo hiciste. Ahí hay un debate muy, muy, muy abierto entre realmente en dónde radica el arte, ¿no? O sea, el arte está en el artista. ¿Por qué si yo pongo, por ejemplo, unos lentes rotos? Estoy usando aquí mis lentes. Si yo pongo unos lentes rotos en un plato de plata, ¿no? Y lo expongo en una obra y le pongo toda una justificación. Ahí la pregunta es, ¿es una pieza de arte porque el material es artístico? ¿Porque el artista le quiso dar una intención artística? ¿O porque está en un museo, no?
Te olvidaron arriba del plato.
Sí, recordemos todos los montones de casos chuscos que hay, ¿no? Sobre noticias de personal de intendencia que limpia cosas que en realidad eran instalaciones, ¿no? O recordemos aquel memorable capítulo de Los Simpson, donde Homero Simpson se vuelve artista por accidente, ¿no? Porque una de sus construcciones caseras pues termina terriblemente mal. Y todo eso lo lleva a un caudal de...
Como precisamente la figura que estamos tratando de criticar, ¿no?
El artista así como light, ¿no? Como muy, muy, muy superficial.
De hecho, acabas de mencionar dos formas de arte que la gente de repente... Con la que la gente no está como familiarizada todavía del todo. Que son la instalación y el performance. Uh-huh. Estaría bueno que dijéramos más o menos qué son cada una. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del performance son como estos actos o esta actuación que supuestamente trata de transmitirte una idea en específico.
O generar una impresión, ¿no? Una
exacto,
sensación
en el espectador. Generar una impresión. Invitada a la reflexión, de repente.
Y se distingue sobre todo pues porque es algo efímero, ¿no? O sea, pues
sucede
y ya.
O sea, en este caso, por ejemplo, si Román y yo de repente fuéramos caminando por la calle y nos diera por ponernos a bailar la Macarena, podríamos decir que eso es un performance, fue una actuación. Lo hicimos porque queríamos, nos sentíamos impulsados por la nostalgia de los 90 y queríamos transmitirles al mundo. Bueno, esa sería una justificación así como muy por encima, muy boba.
Recordemos, aquí en Lagos hubo un performance, ¿recordás? Creo que tú estuviste ahí.
Polémico. ¿No?
Polémico, el performance de la congelada de Uva, que fue hace como en la época de cuando Cristo todavía vivía. Uh-huh. Y generó una polémica enorme de tal forma que muchos nos dimos cuenta de que en Lagos estaban pasando cosas interesantes, de que quizás un sector de la población no estaba listo para que pasaran esas cosas.
Ojo, no fue porque el mensaje como tal fuera subversivo, no fue porque fuera revolucionario, no fue porque fuera rompedor.
No.
Es porque incluía desnudos.
Claro.
Entonces a la gente le causó muchísima... Le movió cosas en la cabeza a la gente que el performance... Tuviera desnudos.
Entonces, ahí hubo un ese performance ya pasó, digamos, como a la historia de nuestra localidad, como pues algo que llamó muchísimo la atención. Quizás cumplió un cometido, quizás ahí logró generar una reacción importante. Y la instalación, pues bueno, es una intervención directa en un espacio particular, ¿no? Puede ser, yo lo entiendo como una reinterpretación del espacio. Las instalaciones casi siempre tienen lugar en museos, pero también hay otras que intervienen en espacios públicos, ¿no? Recordemos estas cuestiones, por ejemplo, que hubo hace algunos años de las vacas.
Yo creo que son de los casos más famosos de una instalación.
Y sobre todo estas piezas de arte y estas intenciones que juegan con el espacio, algunas de forma más afortunada que otras, pero son al final de cuentas son expresiones contemporáneas, ¿no? Ya hay, pues ya están institucionalizadas, ¿no? Ya te puedes ganar un apoyo o una beca por realizar un proyecto de instalación o por realizar un proyecto de performance. Pero aquí la cuestión es ¿quién es el que se lleva o quién es el que vamos, ¿cómo distinguir a un artista snob de un artista...
de uno de verdad.
De verdad. O sea, primero habría que ver si esas categorías son como... se pueden separar tan tajantemente.
Podríamos de repente ya ser más básicos aún en nuestra definición y podríamos llamarlos posers.
Ajá, sí.
Que bueno, es una un poco más, una forma un poco más grosera de llamar a estas personas. Sí. Pero es que luego deberían de ver que aparece cada individuo que sí, incluso sí. Su propia pretensión del arte es grosera.
Uh-huh. Hay, por ejemplo, si usted es curioso en cuanto a términos musicales y conoce Bandcamp. Si usted explora las novedades, por ejemplo, de etiquetas como México, de algunos géneros, se va a encontrar con algunas cosas interesantes en un mundo inacabable de grabaciones que uno dice, Dios, ¿por qué alguien se animó a grabar esto? ¿Y por qué alguien se animó a darlo a conocer así tal cual? Entonces, pues sí, o sea, se vale que la gente dé a conocer sus piezas, se vale que la gente se exprese sus modos de crear, pero esto ha provocado algo que yo he comentado antes con personas que están en el medio y me han tildado así como de, ay, ultraconservador y este reaccionario, pero esto ha distanciado a la gente de algunas manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, el artista se vuelve tan ensimismado, tan autorreferencial, que la gente termina por decir, ay, qué insoportable, ¿no?
Exacto.
O qué payaso.
Es como la imagen de este artista que de alguna manera ve inferior al público que va a admirar sus obras, ¿no? Uh-huh. Es como, okay, no me estás entendiendo, entonces no eres digno de entender mi arte, ¿no? Uh-huh. lo cual eso sí me parece bastante desafortunado.
Sí.
Por no decir una payasada.
Sí, sí, exacto.
Porque al final de cuentas creo que Como todo, sí, entiendo que hay arte que no es para todos, que no todos entendemos. O sea, yo veo una pintura de Jackson Pollock y lo único que veo es
pintura.
Sí. En cambio, pues veo a lo mejor una pintura renacentista y pues sí, la entiendo un poco más porque está representando una escena. No demerito ninguna de las dos. Pero el problema es que de repente que existan como corrientes tan, como dices, ensimismadas, uh-huh. se presta a que cualquier persona de repente llegue y en un lienzo aviente catsup y le ponga Soledad y le quiera vender en 10,000 pesos, ¿no?
Sí, recordemos al artista que cortaba animales y los ponía en tanques de formol, ¿no? Y los presentaba en museos. Sí, había un caso, y luego recordemos también Gabriel, ¿cómo se llama?
Gabriel Orozco,
¿no? Que mucha gente se cuestiona. Se
expuso un Oxxo.
Ajá, ese fue su último acto artístico. Y fíjate, esta postura siempre se tilda de reaccionaria, de antiprogresista, pero lo cierto es que no es nada descabellado y de antiprogresista no tiene nada, simplemente decir que una obra de arte debe defenderse por sí solita, ¿no? O sea, debe de ser capaz de darte algo,
sí, claro.
Lo que sea, ¿no? Sin necesidad de que haya alguien ahí que te explique o que tenga que depender de toda una
argumentación. Si te da pena ajena, cuenta como...
pues sí, supongo que sí.
Transmite, ¿no?
Hay una entrevista también legendaria en YouTube, por ahí pueden buscarla. Cuando Avelina Lesper visita Sonamaco en la Ciudad de México y se encuentra con una chica que está exponiendo unas cubetas, 16 cubetas de agua, que según ella se avienta todo el rollo de que las cubetas representan la Ciudad de México y pues cómo fue una zona lacustre y de que acumula mucha agua y se inunda y bla bla bla. Entonces la chica se avienta un rollo pues acá mareador y Avelina le pregunta, bueno, entonces esto es arte porque tú quisiste que fuera arte. Pues sí, responde la chica, ¿no? Al final termina por decirle, bueno, yo soy Avelina Lesper, soy crítica de arte, para mí esto no es arte, estamos en Sonamaco. Pero lo que ella dice es muy cierto, ¿no? Cuando necesitas de alguien o de que esté el artista ahí explicándote la obra, pues ya le quita como mucho lustre, ¿no? Y aparte, en nuestra época necesitamos que el artista venga y diga, esta obra se inspira en mi experiencia con las nueces y cómo me provocan alergia y ya desarrollé yo todo ahí. Entonces, sí, ahí para detectar un artista snob, primero hay que ver qué tanto depende de esta noción de inspiración, ¿no? Que
sí,
es un rollo.
Completamente.
Un rollo que viene desde muchísimo tiempo atrás. El rollo de la inspiración es del siglo XIX y tiene que ver con esta onda del percibir al artista, al poeta, al músico como alguien maldito, olvidado por Dios, ¿no? Por sufriente, sí, abandonado por los hombres.
Que debe tener como una historia trágica, ¿no?
Sí.
Sino inventársela.
Entonces, y la idea de inspiración es como, es que no me llega la inspiración, no, es que no estoy inspirado, no me siento como para crear, pues. En realidad es yo sí pienso que es como un mito, ¿no?
Sí.
O sea, lo más cercano a la inspiración que puede haber más bien es como cierta predisposición a hacer las cosas, pero ni aún eso es definitorio, ¿eh? O sea, tú puedes estar, y tú lo sabrás, o sea, de repente llegas y dices, ay, ¿sabes qué? Estaba sentado en mi casa un domingo y de repente se me ocurrió una tonada y la grabé, ¿no?
Sí, o lo mismo, bueno, de repente... Mucha gente te dice que la inspiración como tal no es más que el hecho de encontrar una idea después de buscarla, o sea, después de estar trabajando mucho tiempo en eso, o sea, no puedes esperar a sentarte y que de repente, o sea, sí pasa, pero es mucho más factible que pase si sigues trabajando en la pieza, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos con una canción. El día de hoy vamos a escuchar a Santi Gold. Antes llamada Santo Gold. creo que se cambió el nombre por una marca de perfume, eso no recuerdo.
Qué feo.
Y vamos a escuchar de ella precisamente Les Artist, que es una canción que era un poco crítica a cuando ella llegó a Los Ángeles y se encontró como pues, con toda esta gente.
Qué horrible.
Que sí, a toda esta gente pues que tenía como las pretensiones artísticas demasiado desarrolladas. Y pues bueno, vamos al corte, regresamos con la canción y seguimos con más sobre los falsos profetas y artistas aquí en Círculos Viciosos. No le cambien.
La música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Cuidado con la sobredosis. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
What?
Pues bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos. Acabamos de escuchar Les Artistes de Santi Gold. Esta canción que es un poco como crítica. Inclusive el video es como chistoso porque es como un performance de hay como heridos, pero todo se representa a través de confeti y serpentinas. Está muy chido el video, para que lo chequen. Y bueno, algo que posiblemente no habíamos mencionado, o más bien como que habíamos obviado un poco, es que en este caso, pues mi invitado el día de hoy, Román Villalobos, Oli, es poeta, escribe poesía.
Ay, no, qué pena, ya me voy.
Tiene un par de libros. En mi caso, pues yo me dedico a la música desde pequeño, desde los 11 años.
Nació con una jarana en la mano.
Tiene una jarana. Entonces, bueno, nuestra crítica va un poco desde donde nosotros, pues, tenemos nuestra trinchera, ¿no?
Atalacha.
En este caso, me gustaría, por ejemplo, preguntarte, Román, ¿notas, por ejemplo, esta invasión de falsos artistas en el mundo de la poesía?
Sí, y de hecho hubo algunos años, en 2003, 2014, un escándalo muy, muy grande sobre la irrupción de una corriente que se llamaba la Alt-Lit. Esta Alt-Lit, esto fue en Latinoamérica, porque en Estados Unidos, donde se originó este rollo, ya había muerto, surgió y murió como en el mismo año. Pero bueno, el rollo es que la estética Alt-Lit es como muy subjetiva, muy intimista, muy personal. Y pues es un uso del lenguaje pues muy inmediato, ¿no? Muy, muy confesional. Pero también con una abundante de referencia a aparatos tecnológicos, a Facebook, a Twitter. Entonces se incorpora el mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías y esta nueva soledad y que experimentan los jóvenes.
Que no me sienta nada bien.
Que no me sienta nada. Entonces, generó una neosensibilidad en muchos poetas, pero sobre todo como era algo tan fácil, tan inmediato, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquiera había experimentado el rollo de sentirse bateado porque alguien te dejó en visto, ¿no? Esas cosas. Uh-huh. Algo que era del rubro de lo cotidiano, es decir, no, pues este chavo ya no me contestó, esta chica ya no me respondió o me bloqueó, qué sé yo. Se extrapoló, ¿no? A ser como intentar ser motivo de creaciones artísticas y poesías y demás. Y creo que el 90% de los casos era bastante desafortunado, porque se sentía muy artificial, ¿no? Y era, además venía acompañado de una actitud insufrible de los poetas, como de, es que no nos entienden, ¿no? Es que nosotros somos modernos, es que nosotros entendemos por dónde va este rollo de la poesía. Entonces, ese meteorito llamado Alt-Lit dejó una marca imborrable en el cual sí, se creó una neosensibilidad, ¿no? En los jóvenes creadores. Y el caso es que muchos se quisieron subir al tren, ¿no? Uh-huh. Y algunos lo lograron con cierto grado de éxito, otros pues realmente no. Pero las revistas ahí siguen, la tendencia todavía se escucha por ahí, todavía hay autores que se asumen como parte de esa corriente. Y muchos siempre los han tildado de snobs, ¿no? Como de presumen este estilo de vida, pues neobohemio, ¿no? De excesos, alcohol, opiáceos, fiestas y demás. Entonces, pienso ahí que
básicamente se creen los poetas malitos, pero con tonalla y delicados.
Sí, exactamente.
Okay.
Y aquí la cuestión es también que se deja de lado, creo que la parte más importante, que es el trabajo creativo. Uh-huh. O sea, más allá de toda la parafernalia que esto se señala en un libro que se llama La intimidad como espectáculo, de Paula Sevilla. Si lo pueden buscar, está en internet, es fácil de conseguir. Pero ella señala que, bueno, pasamos de una época del ser, ¿no? Que era el romanticismo del siglo XIX, al tener, con este auge de la producción en masa y el estilo que te daba tener objetos, al parecer, ¿no? O sea, pasamos del tener al parecer que somos, al parecer que tenemos, y las redes sociales ayudan muchísimo a esta construcción del parecer. En nuestras cuentas de Instagram o de Facebook o demás, o Twitter, la idea es parecer que tenemos una vida interesante. Uh-huh. Y construir esta idea, ¿no? De que somos gente interesante. Entonces, cuando los nuevos artistas hacen esto, es la misma intención, ¿no? Como pretender mostrarle al mundo que lo que hacemos es sí, es creativo, es como que aquí pasa lo chido, ¿no?
De hecho, tomas un punto muy interesante. Primero me gustaría así como decir, en mi caso, en el caso de la música, nosotros tuvimos como una etapa en la que estábamos como muy peleados con toda esta generación que quería ser DJ. Uh-huh. Porque, como tú decías, la democratización en este momento, pues conseguirte una consola y un par de aparatos para conectar en una computadora, pues no es tan caro, no es difícil. Y pues mucho del software lo encontrabas en línea. Entonces fue todo un boom. Uh-huh. Del cual también surgieron un montón de gente que pues realmente solo... No es que buscara vender algo o engañar como tal a la gente que escuchaba la música electrónica. Uh-huh. Sino que ellos pretendían, ahora sí como dicen, pararse sobre los hombros de gente que trabajó para crear eso. Uh-huh. Y mucha gente sin conocimientos musicales básicos pues se puso a producir y... Sonaba decente porque, bueno, al final de cuentas la gente lo que quería era música para bailar y una base bailable, no es tan difícil, o sea, tiene su chiste, pero no es tan difícil de construir. Uh-huh. Ya depende tú si de verdad quieres meterte y clavarte en eso y darle calidad. Uh-huh. Pero bueno, obviamente, como dices, ¿no? Surgió gente que sí hizo cosas muy interesantes. Que por lo menos se interesó de alguna manera en la música y se clavó más en la producción. Surgió mucha gente que tuvo su etapa de DJ.
Lo recordamos. Sí, ¿no?
DJ tamalito de mole. Y pues bueno, era como muy cuestionable, ¿no? Así como que, pues bueno, hasta cierto punto no te vamos a llamar nunca músico porque nunca estudiaste música. O sea, estás creando y está bien, está chido, pero pues eso de ninguna manera te confiere el grado de músico. Uh-huh. Y tocas un tema muy, muy interesante. El de crear la figura antes de crear el arte.
Sí.
Nosotros, muchos de los artistas que nosotros admiramos y que nosotros seguimos y que incluso muchos de ellos se han convertido en leyendas, fueron antes artistas. Uh-huh. que personajes. O sea, uh-huh, el personaje se construyó a través de su arte. Uh-huh. Y nosotros creo que estamos en una etapa en la que la gente quiere hacerlo al revés.
Sí.
O sea, quiere ser
primero la
personalidad, ¿no? Como de un mito, una leyenda propia y luego crear a través de eso, ¿no? Con resultados, pues, muchas veces lamentables.
Esto sobre todo... en un contexto en el cual estamos bombardeados de fascinación por las biografías de los artistas.
Claro.
Y de los personajes, ¿no? Uh-huh. O sea, no falta la película que trate sobre el pintor maldito o sobre el personaje, o sea, libros y obras que hablan sobre personajes concretos. Y esto hace que se genere como un culto a la personalidad, ¿no? Así. Uh-huh. En general, ¿no? Lo que hoy importa es parecer que tenemos una personalidad interesante, parecer que tenemos algo que mostrar, ¿no? El problema es que, como dice en los anuncios, ¿no? Sé exclusivo, compra nuestras camisas, ¿no? O sea, en un anuncio
y
de internet.
Todo el mundo
trae
la misma camisa, ¿no?
Entonces, realmente, yo creo que en esta época, más allá de la calidad artística o no que puedan tener estas obras creadas por estos artistas, lo que hay que cuidar sobre todo es mientras haya un proceso de creación bueno, ¿no? Responsable, entregado, profesional en cierto modo, pues vale la pena, ¿no? Ya si la persona es insoportable, pues bueno, personajes insoportables siempre ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Pero se los puedes perdonar, por ejemplo, a alguien como Kafka, ¿no? Que tiene una personalidad, pues incluso como esquizoide, ¿no? Casi como una neurosis. A él no le gustaba vivir, en pocas palabras. Pero nos entregó, o sea, a él habría sido imposible, por ejemplo, llevarlo a una feria del libro, ¿no? Uh-huh. A que diera una conferencia ante 300 personas. Sin embargo, Hoy tenemos más bien personajes que se ofrecen a ir a estos festivales y a dar la cara. y pocas veces pues conocemos realmente lo que pasa con la obra, ¿no?
Porque precisamente muchos de ellos lo que buscan es el reconocimiento, uh-huh, y la aceptación. Vamos a ir con un tema muy, muy esperado por mí para platicar, porque es como en el que vamos a hacer un poco más socarrones. Después de una pequeña pausa. Ah. Pero, bueno, volviendo, vamos a hablar sobre precisamente los clichés de los nuevos artistas o los falsos artistas. Lo cual, pues, creo que va a ser un tema interesante. Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa. Círculos viciosos, no le cambien.
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Círculos Viciosos está de regreso.
Pues bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y en este caso cultura popular. Y el día de hoy tengo a Román Villalobos como como aliado en los micrófonos. Ya saben que de repente una vez al mes o una vez cada dos meses me gusta traerlo para recordarles que somos el Tintán Infernal Marcelo de esta radiodifusora. El día de hoy estamos hablando sobre los falsos artistas o los clichés de los artistas modernos y cómo de repente nos dejamos llevar por incluso a veces por las historias y es como estos estereotipos que tenemos introyectados. Hace poco escuchaba algo sobre los reality shows, sobre el fraude que son los reality shows. No en el sentido de que ya esté como pactado quién gana, ¿no? Pues posiblemente sea cierto, pues, pero me refiero a que lo que te venden son las historias de la gente. O sea, te venden una historia de, no sé, este adolescente con sobrepeso que fue abandonado y amamantado por lobos, tiene una hermosa voz y canta ópera. Y sí, lo escuchas y sí, canta bonito, tiene una bonita voz, bla, bla, bla. Pero pues obviamente eso en comparación a un artista que, a un cantante de ópera que ha llevado clases de canto toda su vida, no va a tener el mismo nivel, nunca. O sea, pero la gente se va a ir por el lado del niño con sobrepeso. Claro, porque es sentimentalista,
claro,
es como el cliché.
Genera el gancho, ¿no?
Claro.
Dices, híjole, qué conmovedor, ¿no?
En vez de estar estudiando 16 horas al día.
Y además, ese es otro punto, te hace decir, si él pudo, exacto, yo también puedo, ¿no?
Claro.
Eso es también
y
parte
entonces
de la
caemos, parte. De repente, como ya decíamos en el bloque pasado, caemos en los clichés. O sea, el supuesto artista o el falso artista moderno cree que debe tener como esta historia o esta personalidad encantadora o la historia trágica o ciertas características que lo van a catapultar su arte, ¿no? O van a darle impulso. En este caso, tú mencionabas a los poetas que se sienten Baudelaire.
Sí, sí, sí. No es
Baudelaire. Sí, o sea, en la música es lo mismo, ¿no? Es como, si quieres hacer rock and roll, debes de tener esta vida de excesos.
De excesos.
Estar borracho todo el tiempo.
Estar muerto.
Estar muerto. Pero no son más que clichés. Y cada área tiene sus propios clichés.
Sí, fíjate, el cliché más grande que se me viene a la mente y que lo hemos comentado varias veces en la oficina y fuera de ella. Los fotógrafos. Y los fotógrafos que...
Claro.
Yo creo que, sin temor a equivocarme, por cada... De cada 10 fotógrafos que hay en México, unos 8 son... Su obra está permanentemente compuesta de desnudos.
Claro.
Desnudos artísticos.
Y
obras en blanco y negro.
En blanco y negro o desnudos y obras en blanco y negro. Claro.
Sí, que sí. Es que es un cliché en sí mismo, no necesita más explicación, ¿no? Es como...
Inclusive el solo nombre de fotógrafo ya se... lo han abaratado. De hecho, ya tuve un programa sobre cómo de repente abaratamos un poquito la fotografía con la llegada de la fotografía digital y de la democratización de la fotografía. En el sentido de que ahorita cualquier persona que toma un par de cursos y se compra una cámara más o menos decente, ya ostenta el título de fotógrafo. A lo mejor no muchas veces porque él mismo se lo adjudique, sino porque se le adjudica por...
Pues porque está ahí, ¿no? Toma fotos. No sé,
y... Claro. Pero, digo, es buen momento para recordar que la fotografía incluso es una licenciatura.
Claro, claro, es una profesión.
Hay una carrera, hay una profesión sobre eso.
Y no nada más tiene que ver con el buen manejo de una cámara, con el conocimiento de sus partes y sus funciones. Es todo un rollo de estudiar proporciones, iluminación, no sé, la disposición de los objetos, qué sé yo. Eso es algo mucho, muy complejo. Recientemente, por ejemplo, checaba una cuenta en Instagram de un fulano que hace fotografía de desnudos eróticos, ¿no? Y decía, bueno, ya saben quienes sepan que Instagram tiene unas políticas de comunidad pues muy, muy estrictas, en las cuales no permite ninguna especie de desnuda ni ninguna especie de contenido fuerte, ¿no?
Así es.
Entonces este tipo sube una foto y dice: esta foto ya me ha sido borrada 4 veces de Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué esta página está tan cerrada? La belleza del cuerpo humano, ¿no? La desnuda. Claro. Es como, mano, pues en primer lugar, si ya estás dentro de una red social, sabes que tienes que colaborar conforme sus reglas. Pero también ese argumento de que, wow, toda la fotografía de desnudos es como rompedora y abre caminos y es ultra contestataria, sí. Ya, yo pienso que ya tuvo su momento en la liberación sexual de los años 60, ¿no?
Sí, fotografiar desnudos ya es, o sea...
Incluso Hugh Hefner, ¿no? Fue incluso un pionero, ¿no? Alguien que ayudó a desarrollar esta liberación. Pero ya ahorita, pues, si bien hay sectores de la sociedad que todavía son muy cerrados, ¿no? A este tipo de cosas, pues no, eso no quiere decir que vayas a recetarles desnudos
y
a sus
casas, ¿no?
¿Y sabes
qué? Digo, con ánimo de... Más bien, sin ánimo de hacer polémica, muchas veces este tipo de personas que se clavan con esa fotografía, pues van a lo fácil. ¿Por qué? Porque obviamente existe un morbo natural en nuestra sociedad occidentalizada, en la que vemos el desnudo como precisamente como algo prohibido.
Sí.
A pesar de que estamos en el 2017.
Sí, sí, sí.
Y entonces fotografiar desnudos es como un sinónimo de que alguien se va a interesar, aunque sea por el morbo, en ver tus...
Sí, es como obra, ¿no? Es como comida rápida, ¿no?
Claro.
Como siempre va a ser efectivo. Siempre va a funcionar porque es morbo, pero no tanto por su calidad artística. Eso es algo que se nos escapa un poco. ¿Sabes cuál cliché también me súper frustra mucho?
¿Cuál?
Y tiene que ver directamente con el área en el que me desempeño. El rollo este de que si lees, automáticamente te vas a convertir en una persona más inteligente,
persona, claro,
o mejor persona.
Sí,
¿no?
Sí, cierto.
Este rollo que incluso es promovido por cadenas de librerías, con sus eslogans que muchas veces son chocantes. Pero el rollo este de hay gente que entra a una carrera de letras, una carrera de humanística de cualquier tipo, y empieza a empaparse, ¿no? Empieza pues a tener contacto con diversos libros y demás. Pero entonces, en algún momento adquiere este germen del... Ay, es que la gente que no lee, así, pues es que ve mucha televisión, y es que la televisión te atonta, ¿no? Y es que leer libros te ayuda muchísimo. O sea, yo he visto gente egresada de carreras de letras, gente que escribe libros, que tiene unas opiniones y una calidad moral y personal realmente deleznable.
Claro.
Leer no los hace mejores personas. En algo ayudará, pero no necesariamente echarte 300, 400 libros va a hacer que mejores en lo personal. Y si así fuera, pues ya estaríamos mucho más lejos de lo que ya estamos, ¿no?
Y se pueden citar por ahí como dos polos opuestos, ¿no? Los que creen que los que de plano se casan con la idea de que incluso te da como cierta superioridad moral.
Superpoderes.
Ajá. O la gente que de plano sí lee, pero lee cosas como Crepúsculo y cosas así.
Ah,
o sea,
sí, que también.
Que realmente, sí estás leyendo, pues no estás leyendo nada.
Hay una especie de mito que dice que, bueno, hay gente que dice, bueno, pues con que lean eso, ¿no? Que empiecen a leer eso, ya de ahí van a dar el salto a otras obras clásicas. Me ha tocado muy pocas veces ver ese salto famoso, pero no es algo que suele pasar con mucha regularidad. Entonces, esa actitud del, ay, yo porque leo soy mejor, déjenme decirles que no. Y si es así, pues mejor no lo digan, ¿no? Es algo muy curioso, porque luego gente te cuestiona, ¿y por qué no? Pues si lees y te gusta leer y te gusta pensar que eres mejor, ¿por qué no decirlo? Porque genera de nuevo ese distanciamiento entre la esfera de los que se dedican al arte y los que se dedican a la cultura y todos los demás, ¿no? La gente dice, ay, es que esos son insoportables, ¿no? Ay, ya va a decirnos que apaguemos la tele, que bla, bla, bla. Pero no, realmente leer no necesariamente los hace mejores.
Claro, inclusive, por ejemplo, en el caso de la poesía, existen otros clichés como el que ya mencionabas, ¿no? El poeta malito, frustrado, uh-huh, y que plasma toda esa frustración en su obra, ¿no? Uh-huh. De repente existen también estos poetas como asqueados de la sociedad que...
¡Hola!
Estaba pensando en un vato de lentes que no aguanto.
Ah, ya. Sí, ya sé.
Pero sí, ¿no? Que hacen como burla de ellos mismos, que ellos mismos se interpretan como una sátira a todo el...
Es que ella construyendo un personaje, ¿no? Ajá, ya el personaje...
construcción de personaje.
El personaje ya le sirve para dar a conocer todo eso. Entonces tienen que responder en todo momento a esta figura que han construido. Y a pesar de que el personaje avanza y ellos crean pues estas piezas y estas propuestas de mezcla entre varias formas de arte, sigue siendo algo que distancia, ¿no? Sigue siendo algo que separa a la gente y dice, ay, esto como que anda, ¿no?
Pues bueno, vamos a seguir hablando un poquito de clichés, pero primero vamos al siguiente corte musical de la noche. Vamos a escuchar Disparate Youth de Santi Gold. Es una canción que también me trae muy bonitos recuerdos.
Te inspira.
Me inspira a crear. Saliendo voy a pintar voy a hacer un mural con graffiti y café de olla. No se crean. Vamos a escuchar Disparate Youth y regresamos a Círculos Viciosos. No le cambien.
Don't look ahead, there's stormy weather.
tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos.
La última y nos vamos. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Bueno, estamos de vuelta en su programa Círculos Viciosos. Estamos hablando sobre los falsos artistas, sobre los artistas cliché, sobre como esta tendencia que ha habido últimamente. Uh-huh. Bueno, me imagino que siempre ha habido falsos artistas o gente que se case con la idea del arte como creadora de personajes, ¿no?
Sí, poniéndome un poco Felipesco, saludos a Felipe López, que debe estar allá en San Luis. El desarrollo de la figura del yo creador es pasmoso porque avanza y cambia de formas impresionantes. Hubo por ahí en el siglo XX un momento en el que se denunció la muerte del autor. Eso lo hizo Roland Barthes, un pensador francés. Él decía, ya el autor ya no es necesario, ¿no? O sea, ya no importa quién haga las obras, lo que importa es realmente, para entender una obra de arte, es que la obra exista y ya, ¿no? O sea, él posicionaba a un artista, fíjate, esto es revolucionario, lo fue en su momento y todos pensaban que iba a pasar, pero no pasó con lo completamente opuesto. Pero él decía, un artista simplemente es como una especie de válvula que permite que la obra de arte exista.
Completamente.
Es como un artista es como vamos, el instrumento, ¿no? El mecanismo que genera que una obra de arte sea posible. Si escuchamos eso, te aseguro que si lo decimos a mucha gente, te va a decir, no, pero ¿cómo es posible? Es el artista, su integridad, su mentalidad profunda, es la que crea.
Sin historia no hay arte.
Exacto, ¿no? O sea, pero es aporta muchísimo.
Hay un punto interesante. O sea, creo que esto es algo que se da mucho más en la música por la misma naturaleza que nosotros le conferimos del escenario y esto. Pero, ¿cuáles son las motivaciones de los artistas, de los falsos artistas contemporáneos? O sea, ¿tú quieres crear algo porque quieres transmitir algo tuyo? ¿Quieres crear algo porque quieres llegarle al público? ¿O quieres llegar a algo porque quieres del reconocimiento y la fama?
Fíjate, yo pienso que hasta cierto punto... Y esto sí, o sea, me van a decir que no es cierto, que no, que es por el arte y por la posteridad. Pero todo creador, en el fondo, quiere que alguien le haga caso. Al menos que lo lean o lo escuchen o lo vean, ¿no?
Claro, completamente.
Y eso pues no pasa nada, ¿no? Es como cualquier persona...
El reconocimiento es una necesidad psicológica, ¿verdad?
Sí. O sea, incluso si te desempeñas en un área que no necesariamente es artística, por ejemplo, a cualquier persona le gusta que le digan que lo que hace está bien, ¿no? Que lo está haciendo bien. Eso es básico y es compartido con todos. Ahora bien, hay gente... Yo, por ejemplo, he conocido gente que me dice... Yo quiero ser el mejor narrador de México, ¿no? O yo quiero ser el mejor poeta de este país. Y ahí ya entra un conflicto, porque entonces implica... Bueno, ¿cómo vas a hacer eso, no? En algo tan subjetivo como el arte. Pero... a final de cuentas, yo pienso que no está mal decir, pues sí, o sea, me gusta que la gente lea lo que escribo, que la gente haga comentarios, si alguien lo disfruta, pues qué padre, ¿no? Pero también pienso que hay diferentes matices, ¿no? Hay gente que hace una cosa y otra, de esas que señalaste, pero en todo caso, lo que hagan deberían de considerar, pues... pues simplemente realizar la actividad con compromiso personal, ¿no?
Sí, claro.
Es como lo mínimo. Ya no digo que se metan hasta academias de arte y así, ¿no? Pero al menos que en la medida de lo posible se profesionalicen.
Sí, porque hay gente que no está comprometida ni con lo que crea. Uh-huh. O sea, de repente, gente que se va con esa bandera de artista, de músico, de pintor, de fotógrafo. Y ve sus obras y es como...
No.
No.
Sí, además recordemos también que no todo lo que... Recordando esta cuestión del artista, no todo lo que el artista hace está pensado para ser dado a conocer. Y esto lo digo porque, por ejemplo, a Kurt Cobain le siguen sacando grabaciones inéditas, ¿no? Sí. Ah, que encontramos un cassette con demos de Kurt Cobain antes de Nirvana y bla, bla, bla. Y pues entonces lo van a conocer y lo escuchas y dices, esto es una porquería. Pero bueno, como es un demo de Kurt Cobain, pues tiene cierta aura mística.
Sí, claro.
Kurt Cobain se dio un escopetazo y así. También a un autor que me gusta mucho, a Roberto Bolaño, su familia pues después de que murió su familia se ha dedicado a explotar todos los archivos de su computadora. Sacaron un volumen de cuentos incompletos. O sea... Y lo vendieron con el rollo este de, bueno, es que tienen esta germen, ¿no? Esta semilla de lo que es una... Pero son cuentos incompletos,
son cuentos,
¿no?
Incompletos, o sea, claro.
Pero como son del autor Roberto Bolaño, pues ya la gente dice, no, pues vale la pena tenerla en la biblioteca, ¿no?
Sí, muchas veces de repente también existe esta onda de que creas algo y lo dejas para ti.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, y lo creaste porque querías crearlo. ¿Sí?
Exactamente.
Yo en el caso de lo que hago con la música, yo te puedo decir que sí, obviamente en algún punto sí he buscado reconocimiento. Pero pues a mí me sirve mucho como terapia, ¿no? O sea, para mí, también de repente escribir sobre componer sobre lo que me pasa.
Tiene una parte de creo que eso también es importante. Nadie crea con dolor, ¿no? Es decir, si uno se mete a estas cuestiones es porque le gusta, ¿no? Te divierte,
claro.
Te entretiene, te pasas el tiempo. Es una forma interesante de interactuar con uno mismo y de pues pasar el rato, ¿no? Si es divertido para ti, pues ¿por qué no hacerlo? La cuestión es esa, ¿no? No verlo tampoco como una obligación, pues porque nadie nos está obligando a crear, ¿no? O sea, nadie nos está diciendo, tienes que ser artista, tienes que ser músico. Entonces, en tanto hay un compromiso personal, en tanto sea entretenido para ti y este... Pues lo que estés consciente de que estás haciendo una obra que vas a interpretar de mil formas, pues ya con eso puedes ser un payaso. Bueno, no, o sea, no, eso ya pues, tiene que ver con cada persona. Pero sí, estamos llenos de personajes, ¿no? Esa es la cuestión. Estamos llenos de personajes y no estamos tan llenos de creadores.
Muy bien. Bueno, me voy a quedar con esa reflexión para despedir el programa.
Parafraseando, perdona, a otra voz que decía por ahí que había muchos poetas y muy poca poesía. Podemos decir que hay muchos artistas y muy poco arte, ¿no? Quizás en ese sentido de que hay mucha gente que se pone esto, pero para encontrar el arte entre todo lo que hacen, pues está canijo. Vale una buena zambullida.
Sí, pues de repente, si de verdad les interesa algún aspecto del arte, les recomendamos que traten de explotarlo de la manera que ustedes... Creen prudente, pero sí le recomendamos
hacerlo con... Pues,
hacerlo de la... El antigüita en el sentido de que pues, siempre unas clasecitas de algo no les van a venir mal.
Exacto, exacto.
Si no tienen talento, pueden tomar clases. Si lo tienen, con más razón
con
tomen
más razón,
clases.
Tomen
la van a explotar mejor.
Yo sí les digo, pues lean, investiguen, busquen, escuchen, aprendan.
Ustedes pónganse a crear y ya lo demás venda.
O háblenle a Belina Lesper y pues pregúntenle bueno, qué onda.
Como el tiempo es inclemente, como todos los excesos son malos, y el exceso de este programa produce daños a la salud mental.
Sí.
Ha llegado la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a Román por venir
No, gracias a ti por invitarme.
A este programa y pues también para avisarles que próximamente estaremos teniendo nuestra exposición en la Casa de la Cultura. Vamos a poner unos gancitos en medio de una sala.
Unos gancitos que compramos en 2003, exacto. Que ya están súper
ya están súper caduc. No, se crean el programa. Así que, pues bueno, esto fue todo en Círculos Viciosos. Los queremos. Hasta la próxima.
Bye.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.